a través de América Central y allanar el camino para una migración legal. A partir de hoy, los padres o custodios legales de los menores que estén en Estados Unidos y tengan un estatus legal podrán iniciar el proceso de reunificación familiar, incluyendo aquellos que tienen residencia, que están en proceso de asilo o tienen un estatus de protección temporal, conocido como TPS, o una orden que ha frenado provisionalmente sus deportaciones. Se estima que decenas de miles de personas podrían reunir las condiciones para presentar las solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, septiembre 14 del año 2021, y le saluda a su amiga Karin Roque, agradeciéndole la sintonía de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde a este su programa Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral. Y dándole la bienvenida a mi colega diariamente, Tomás el Regalado Junior. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Sé que estaremos tocando este tema en el día de hoy, pero quisiera recalcarlo un poco. Después de ver lo que está ocurriendo en la isla, especialmente ahora con los religiosos, no importa si son católicos o protestantes o bautistas, pero me regresa a la historia, y como el régimen siempre trata de reescribir la historia, hay que continuar, como bien dice un amigo de nosotros, con la memoria histórica, y me regresa al tiempo del principio de la revolución y escenas cerca del Covadonga, ¿no?
Ajá, el famoso barco donde montaron a todos los sacerdotes, a todas las monjas, y los expulsaron del país. Pero la represión no ha sido solamente contra la Iglesia Católica, sino contra también pastores de distintas denominaciones. Y precisamente para hablarnos de las últimas situaciones que atraviesan los religiosos protestantes, los religiosos de distintas denominaciones en la isla, pues nos acompaña desde Maryland el pastor Mario Félix Leonar, director del Instituto Patmos, que no quita el dedo del renglón sobre lo que está ocurriendo. Muy buenas tardes, Mario Félix. Bienvenido sí. A Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Tomás. Me encantaba la introducción que hacían ambos porque, bueno, Tomás lo decía también, que no importa si son católicos o protestantes, la cuestión es que yo creo que tenemos que estar a la altura de este momento según lo que Dios nos demanda, más que todas las cosas.
Mario Félix, pero ¿piensas que estamos regresando a una época de la historia, de principios de la revolución, en donde el régimen ya a todo dar está regresando a esa represión, no solamente en contra de los sacerdotes y clérigos de la Iglesia cubana, sino también a los pastores protestantes, bautistas, pentecostales y etcétera?
Mira, para serte franco, Tomás, yo creo que la dictadura quisiera volver a ese momento de la historia, pero no puede esta vez, porque son condiciones históricas muy diferentes. En primer lugar, las iglesias están curtidas luego de 62 años de sufrimiento y de persecución, han resistido. Por otro lado, ha aumentado el número de los fieles, tanto católicos como protestantes. Ha aumentado, por otro lado, la visibilidad que tienen estas iglesias, porque realmente estas iglesias están conectadas con muchas instituciones internacionales. Ya vimos que en esta semana el obispo de Boston visitó La Habana, y aunque eso le trajo muchas críticas, realmente él indagó, y esto lo hizo público en su blog, lo hizo público, indagó precisamente por los presos y pidió la libertad de ellos, lo cual es altamente significativo.
¿Piensas que la visión esa del Papa Juan Pablo II hace muchos años atrás, cuando dijo que Cuba abre tus ojos a Cuba y los cubanos que abren su voz a la misma vez, y dio ese adelanto en donde ya se abrió la religión de nuevo en la isla, ya no hay nada que lo detuvieran ustedes?
Exactamente. Los ojos del mundo están puestos y las relaciones son bien estrechas. Así que, aunque ellos quisieran volver a aquellos días de la Covadonga, que tú muy bien identificas, una cosa es lo que ellos quieran y otra es otra es lo que ellos puedan. Y yo creo que esto se ha demostrado en que, a pesar de todas las amenazas y a pesar del poder de ellos, de la violencia, las iglesias están haciendo su papel, lo cual lo demuestra en estos días como la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas pues publicó acerca de la situación después de 2 meses de los detenidos del 11 de julio.
De eso te quería hablar precisamente, sí. Mario Félix, porque indudablemente quisiéramos tu criterio de este artículo, ¿no?, esta publicación, esta denuncia llevada adelante por la Conferencia de Religiosos y Religiosas Concur, que se ocupa de acompañar y apoyar a familiares de los detenidos, y ha hecho una fuerte crítica al régimen en cuanto a la acción y procedimiento judicial de las personas arrestadas tras las manifestaciones del 11 de julio. Dame tu criterio, porque sí, dentro de los servicios que la Iglesia constató está la reiterada negativa a los cambios de medidas cautelares presentadas por los abogados, la no consideración de pruebas presentadas, la imposibilidad y para muchos la dificultad de abogados de entrevistarse con los representados, y por ahí toda una serie de situaciones que indudablemente abordan esa triste realidad que están viviendo los evangélicos, los pastores religiosos en Cuba.
Sí, y bueno, no solamente, fíjate, los evangélicos, pastores, católicos, sino que lo más interesante, me parece, es que la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas no solo ha hablado y ha abogado por aquellos que son creyentes, sino por la totalidad de todos los detenidos el 11 de julio, sin importar si tienen afiliación de fe o no. Yo creo que esto ha sido lo más importante, porque demuestra que la Iglesia cubana intenta acompañar a su pueblo, aun cuando esto le acarree más persecución. Y los señalamientos que se hacen son bien certeros. Evidentemente, se ha hecho un análisis de lo que ha sucedido en estos 2 meses, y todo lo que esta conferencia pues denuncia allí es una triste realidad. Hemos visto a lo largo de estos 2 meses cómo se han negado, se ha pisoteado incluso las propias leyes que son risibles, ¿no?, de la propia dictadura, porque recordemos que había mucha gente que aplaudía la nueva constitución porque decían, bueno, fíjense que es más avanzada porque da la posibilidad del habeas corpus. Bueno, pues eso se quedó en la letra únicamente, porque se ha solicitado habeas corpus para muchos de estos presos, incluyendo, por ejemplo, te puedo citar al pastor Lorenzo Rosales Fajardo de Palma Soriano y su esposa Maridileine, con la cual hemos estado en contacto todo el tiempo, nos ha enviado incluso las copias de las negativas de esos habeas corpus. Por otro lado, recibíamos información, incluso audible, una conversación telefónica de un preso de la prisión donde se encuentra, por cierto, Félix Navarro, que fue visitado también por el obispo de Matanzas el pasado sábado.
Ajá.
Este preso de ahí del Combinado del Sur en Matanzas, Yaciel Pelayo Fernández, pudo hablar con su esposa y ella grabó rápidamente ese audio. Este preso describe, pero desde la posición del preso, lo mismo que esta conferencia de obispos precisamente ha estado denunciando. Y a mi modo de ver, una de las cosas más tristes es que esta conferencia de religiosos y religiosas pues habla acerca del papel de los abogados y dice que, bueno, que se le han negado las medidas cautelares que ellos han pedido, que no se le ha considerado las pruebas que han presentado, que hay limitada comunicación, pero el preso lo dice de una manera más fuerte todavía, porque dice prácticamente tratar con los abogados es tratar con los mismos jueces. Y esto es bien triste y lo hemos podido constatar, hay que decirlo, y aprovecho para hacer un llamado a cualquier abogado que pueda estar escuchando, que se llame a capítulo y ejerza de verdad el papel de abogado, porque lo que hemos visto es que muchos familiares nos dicen que la comunicación con los abogados prácticamente ha sido imposible, o sea, los abogados no contestan teléfonos, hay casos particulares, por ejemplo, hemos estado muy al tanto del preso Javier Delgado Torna, de Caibarien y de Carlos Michael Morales, que están presos en Santa Clara, en la prisión de La Pendiente. Sus abogados fueron nombrados, se pagaron por el servicio de abogados, y los familiares no van con los abogados, los llaman constantemente y no van con ellos. Era muy importante conseguir que los documentos de Javier Delgado Torna, que es un preso que se encuentra enfermo y está en poder de la dictadura y de la prisión, la historia clínica, no la han entregado a los familiares. Y los familiares le entregaron a ellos la historia clínica precisamente para que le dieran la asistencia médica que él requería, pero ni le están dando la asistencia médica ni quieren devolver la historia clínica. Y ahora lo que tememos es por la vida de Javier. Pero los abogados no han logrado que devuelvan la historia clínica, pero es que además no se ha podido dar con los abogados. Tengo un detalle, por ejemplo, en relación a un preso en San Antonio de los Baños, por donde comenzó el estallido. El preso es un jovencito, Julián Mazola, acabó de cumplir 23 años el pasado 17 de agosto. Bueno, pues hace unos días atrás un preso donde él se encontraba en Guanajay habló con un familiar y le dijo, avísenle a la familia de Julián que a él se lo llevaron para la Covadonga con COVID. La familia se desesperó, imagínate, con esa noticia. Y rápidamente llamaron a la abogada, le dijeron, mira, nos dicen que trasladaron a Mazola para la Covadonga con COVID. La abogada llamó a la prisión y le dijeron que sí, que efectivamente eso era cierto. La familia fue hacia la Covadonga y buscó por todas partes para intentar ver a Mazola. Y la única que obtuvo de esa visita desesperada a la Covadonga es que ahí no había ningún Julián Mazola por ninguna parte. O sea, que parece que también...
Ahora, Mario Félix, sí. Perdóname la interrupción.
Sí.
Pero indudablemente hay dos casos que nos llaman la atención. Uno es el seguimiento que le has podido dar al pastor Alain Toledano, que podría ser acusado de propagación de el coronavirus, de la epidemia, y también la situación del pastor Rigal. ¿Cómo está la situación en este momento de Alain Toledano y de el pastor Rigal, que indudablemente pues están bajo acoso constante? Adelante, sí. Y déjanos saber.
Sí, bueno, estoy en contacto directo con ambos, tanto con Rigal y su esposa, Adi Espósito, allá en Guantánamo, como con nuestro hermano Alain Toledano en Santiago de Cuba. Rigal y Adia, bueno, pues como ustedes saben, ustedes siguieron constantemente el caso, ellos cumplieron el tiempo de prisión, precisamente les acusaban por querer educar a sus hijos en casa y también por asociación ilícita, ya que Ramón Rigal, al igual que Alain Toledano, no están registrados legalmente, no porque ellos no quieran, sino porque les han impedido el registro legal. De tal manera que Ramón Rigal pues podría fue de hecho el antecedente de lo que ahora quieren aplicar a Alain Toledano. Ramón Rigal y Adi Espósito se encuentran ahí en Guantánamo en una situación prácticamente como todo Guantánamo, ¿no? Una situación de aislamiento, de prisión en su propia casa, de vigilancia constante. Y de amenazas que, por supuesto, cuando salieron con la prisión, de la prisión, les amenazaron. Lo que sucede es que, acuérdate que ellos, la causa primaria que los llevó a la prisión fue que querían educar a sus hijos en casa. Y al salir de la prisión, lo que se encontraron es que todos los hijos estaban en casa. Y si los padres querían educarlos, los educaban. Y si no, no los educaban, porque lo que no ha ocurrido es que en las escuelas los eduquen por la causa precisamente del coronavirus. Fíjate qué clase de cosa, ¿no? Cuando ellos salen de la prisión se encuentran a todos los hijos en casa. Pero lo preocupante es que quieran aplicar lo de la asociación ilícita, que ya lo aplicaron a Ramón Rigal y que ahora lo apliquen a Alain. Precisamente la amenaza está sobre Alain. Lo que se supone es que ocurra un juicio que no le han citado y esperemos que no le citen, pero ya tenemos activados todos los mecanismos, inclusive el relator de libertades religiosas de la ONU, él está atento al caso de Alain Toledano. Vamos a ver si se atreven a aplicarle esto a Alain. Además, más incluso que el propio relator, lo que están activadas también son las iglesias dentro de Cuba, que están a la expectativa, porque el problema es que si Alain Toledano es acusado de asociación ilícita y de propagación de epidemia porque se reunió cumpliendo las medidas higiénicas, pero ellos dicen que no se podía haber reunido porque era ilegal. Esto crea un precedente para centenares de iglesias y pastores por toda Cuba. Y ya hemos comunicado y advertido a esas iglesias y pastores que si se permite que Alain sea procesado, después van a ir por todos ellos. De tal manera
Mario Félix, eso es lo que quería hablar contigo, porque obviamente si es lo que ocurre, ahí está, como bien te pregunté al principio, regresando a los tiempos en donde el régimen estaba a todo dar en contra de los religiosos.
Exacto, exacto. Y como decía Tomás, precisamente, el régimen quisiera eso, volver a ese momento y volver a expulsar y volver a apresar, como por ejemplo todos los pastores bautistas que fueron apresados en una sola noche en abril de 1965. Eso es lo que ellos quisieran, pero otra cosa es la que ellos puedan, porque aunque si bien son capaces de cualquier cosa, ellos saben que el mundo del 2021, incluso cuando todos los medios de prensa internacionales estén más atentos a Afganistán y todo eso, pues no es el mismo. Y por lo tanto, ellos en este momento saben que tienen el poder en un hilo. El pueblo se los demostró al salir a las calles el 11 de julio y se lo sigue demostrando constantemente porque tenemos reportes de que en medio de los apagones hay gente tocando cazuela casi todos los días por diferentes partes de Cuba. Lo que no ha ocurrido es algo masivo como lo que ocurrió el 11 de julio, pero la dictadura sabe que puede ocurrir en cualquier momento. Y por lo tanto, si ellos reprimen aún más, pasando al sector religioso, más de lo que ya han hecho, a sacerdotes, a laicos católicos, a protestantes, ellos saben que lo que se van a encontrar es con su última guerra, como lo dijo el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, que es el secretario general de la Convención Bautista de Cuba Occidental, en cuya iglesia se entregó el premio Palmos al doctor Oscar Elías Bisset, que en uno de sus sermones recientes, titulado La Última Guerra, lo advirtió y dijo, si se lanzan contra la iglesia, como se quisieran lanzar, como tú bien dices, Tomás, como que quisieran en aquella época, pues lo único que van a conseguir es obtener su última guerra en la cual van a salir derrotados. Y ellos lo saben.
Ahora me gustaría tu criterio y qué van a hacer ustedes, porque ha sido más que decepcionante e inmoral que la doctora Michelle Bachelet excluyera a Cuba del informe de países violadores de los derechos humanos. ¿Qué van a hacer ustedes para poder llegar al mundo y que justamente ponga sus ojos sobre Cuba? Sabemos que la doctora Bachelet, desde su tiempo de presidenta de Chile, y también, pues indudablemente, en Ginebra, en su calidad de relator especial para los derechos humanos, excluyera en su informe a Cuba y, más sin embargo, le diera una prioridad extraordinaria a lo que es el auge de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. O sea, no entendemos hasta dónde y hasta cuándo la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no incluyera a Cuba, cuando ella no puede ignorar que hubo un antes y un después del 11 de julio y que el propio Miguel Díaz-Canel lanzó la piedra contra todos y cada uno e hizo un clamor de que las calles fueran del pueblo, o sea, de los revolucionarios, desatando prácticamente una cacería de brujas. Dame tu criterio.
Sí, se le fue la musa, como decimos a los cubanos, se le fue la Catalina a Michelle Bachelet, porque si bien ella, como sabemos ya su trayectoria de izquierda y todo lo demás, pues es propensa a todo eso, esta vez la omisión de ella al dejar fuera Cuba, lo que ha hecho es llamar todavía más la atención que si lo hubiera incluido, porque está ocurriendo una reacción a esa omisión que ha hecho Michelle Bachelet, y esto está trayendo entre esas reacciones, por ejemplo, se espera que la semana que viene, por ejemplo, el Parlamento Europeo tenga una sesión especial acerca de la represión y la violación de los derechos humanos en Cuba. Por otra parte, no nos olvidemos que el examen periódico universal al cual tiene que presentarse la dictadura como miembro de la ONU es el próximo año ya. Y precisamente en este justo momento se están elaborando y enviando los informes que tienen fecha tope ahora en octubre o noviembre, o primeros días de noviembre. Nosotros estamos elaborando un informe bien certero para enviarlo al examen periódico universal, como lo enviamos hace 4 años, lo más contundente, y nos sobran los elementos, y esperamos que en ese examen periódico universal haya una denuncia totalmente a Cuba, además de todas las reacciones que ahora mismo están ocurriendo, como precisamente reacción a esta omisión de la señora Bachelet, que realmente perdió la musa totalmente, porque en este momento dejar fuera Cuba.
La doctora Bachelet aparentemente está ignorando que desde el día uno Cuba es un país que es un terrorismo estatal. ¿Está tan mal informada ella o es como conclusión un maridaje político?
Ella no está mal informada. Ella lo sabe perfectamente, pero tristemente es la segunda de las opciones, Cari. Lamentablemente, como tú bien lo dices, es un maridaje político. Se está comportando a las claras como cómplice de la dictadura en Cuba, y yo creo que eso también va a traer reacciones más fuertes de cubanos que ya han protestado allí delante de la sede en Ginebra en contra del mandato de ella, pero se está ganando una enorme protesta a nivel internacional, porque realmente está prestándose para un papel tan importante como el que ella está ocupando, para en vez de denunciar y sacar a la luz, esconder y tapar. Esto dice mucho de la bajeza que ella está teniendo lugar en este momento, y por lo tanto espero que haya reacciones fuertísimas a nivel internacional ante esta omisión, y ella misma debe esperarla, porque ella misma seguramente conscientemente, al intentar tapar la dictadura, sabía a lo que se exponía, y ahora pues que reciba las consecuencias.
Mario Félix ha estado al pie del cañón, como bien dice Cari, desde el pasado 11 de julio y, bueno, y mucho antes de eso, denunciando las atrocidades del régimen castrista hacia todos los religiosos. Y mi pregunta es, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué nos puedes informar de unas recientes reuniones que has tenido o conversaciones que has tenido con diferentes organizaciones alrededor del mundo?
Lo que más me interesa, más allá de las organizaciones alrededor del mundo con las que no nos cansamos de hablar y de interactuar y de despertar las conciencias y de derrumbar mitos que existen respecto a la dictadura, mitos que cada vez ya se sostienen menos por el propio peso, ¿no?, de lo ocurrido. Pero lo que más nos interesa es la comunicación a nivel interior de Cuba, precisamente con los creyentes cada vez más, tanto católicos como protestantes, como de cualquiera otras afiliaciones de fe, y ver el despertar que está teniendo lugar. Porque indudablemente del mundo podremos obtener más o menos solidaridad, pero de lo que estamos cada vez más conscientes es que este problema nos lo tenemos que resolver nosotros mismos los cubanos, y que obviamente generaremos o no solidaridad, y lo vamos a seguir intentando a toda costa, pero el problema lo tenemos que resolver nosotros mismos, y por eso esperamos cada vez más madurez y cada vez más reacciones de dentro de la isla, y especialmente de la sociedad civil, de toda esa parte que componen los grupos religiosos.
Muchísimas gracias, Mario Félix. El tiempo se nos viene encima, y desde luego tenemos que pasar ya a la segunda media hora, y me gustaría, Tommy, que tú pues despidieras y pasáramos a la segunda media hora con un invitado muy especial, polémico, pero especial en el día de hoy. Gracias, Mario Félix.
Gracias a ustedes. Dios les bendiga, Tomás y Cari.
Así es, Mario Félix. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, de lunes a viernes, de 3 a 4, aquí por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, regresamos con mucho más después de esta pausa.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tenemos como invitado Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT, el cual indudablemente pues no quita el dedo del renglón, no solamente del coronavirus, sino que en el día de hoy pues sencillamente va a conversar con nosotros de un tema muy polémico y muy candente que indudablemente va a desatar opiniones diversas. Pero ante todo, bienvenido Antonio, muy buenas tardes.
Invitación a tu programa y es un placer también invitar, saludar a todos los oyentes.
Bien, estábamos comentando, Tommy y yo, que Cuba ha reportado 8.342 casos nuevos de COVID-19 y esto indudablemente hace que las cifras se hayan cambiado y van cambiando constantemente. ¿Tú no has quitado el dedo del renglón sobre lo que tú calificas como datos no confiables? Las autoridades de Cuba informaron que durante la jornada del domingo, tan temprano como hace dos días, se registraron 8.342 casos nuevos de COVID. El contagio acumula casi 800.000 y hay 6.373 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Dame tu criterio porque probablemente el pico no baja.
Sí, efectivamente. Según los datos reportados por el régimen, se mantiene ahora como una especie de meseta que oscila en el orden de los 800, entre otros 800.500 casos, por ahí van oscilando, algunos hay veces por encima 9.000, hay veces 7.000, pero a fin de cuentas es otra meseta. Y como he explicado varias veces, toda la data y la estadística que da el régimen se ha movido de meseta en meseta, lo cual evidentemente llama mucho la atención y cuestiona la veracidad de esa información. Pero no obstante, aún aceptando los datos del régimen, la información es realmente alarmante, porque ya van varias semanas en que reportan en este orden de infectados, y sabemos que la infraestructura de hospitalaria y el sistema de salud en Cuba es un desastre, y por lo tanto no hay que ser muy muy versado para saber que definitivamente la situación dentro de la isla tiene que ser bastante, bastante complicada, como se ha visto en distintos videos e informaciones que van llegando.
Lo más triste del caso, diría yo, es que los médicos alertan ante más muertos en zonas rojas del COVID-19 en Cuba, al tiempo que, dando una patada de burro, como diría yo, Díaz-Canel y el ministro de Salud Pública han culpabilizado a los médicos cubanos, que son buenos, de no estar cumpliendo debidamente con su deber. Y verdaderamente yo creo que esto ha sido un golpe ciego, porque han demostrado con estas declaraciones que la gran potencia médica que ellos vienen al mundo pues está en este momento en una crisis total. Dame tu criterio, ¿hasta dónde es factible de que están desesperados, están tratando de vacunar a personas para obtener indudablemente una especie de criterio de que siguen siendo una potencia médica, o fue una patada de ciego que dieron y que le va a costar bien cara?
Bueno, por supuesto ellos insisten en su propaganda y es realmente lamentable que prefieran mantener esa ese supuesto estandarte y esa bandera a costa de que la población esté en unas condiciones realmente extremas. Están muriendo muchísimas personas, no solamente ya cubanos de avanzada edad, sino jóvenes. De hecho, hay reportes de varios médicos fallecidos, también embarazadas con sus niñitos en gestación. Y todo esto tiene que ver con la cerrazón del régimen de no hacer un llamado de alerta internacional y pedir una ayuda, y de intentar seguir vendiendo la efectividad de unas vacunas que todo lo que dicen las propias estadísticas del régimen es que tienen un funcionamiento bastante, bastante pobre.
Hay que hablar aparte, y bien lo ha dicho también, hemos tenido conversaciones con el doctor Alfredo Melgar, que tiene el mismo criterio y el mismo pensamiento que tienes tú. Pero en todo esto continúa esa ayuda de Rusia, esa ayuda de China, y ellos, haciendo lo que ellos siempre hacen, a decir que todo es la culpa del bloqueo, toda la culpa del embargo, aunque nunca se gastaron el dinero, nunca compraron nada de la Organización Mundial de la Salud. Pero en todo esto que está ocurriendo, y han habido noticias, obviamente después del 11 de julio, de la situación en Afganistán, cosas ocurriéndose en diferentes partes de los Estados Unidos, y como la noticia se medio ha desaparecido referente a la situación en Cuba y el pedido por libertad, porque vamos a recalcarlo, las personas el 11 de julio no salieron a pedir vacunas, no salieron a pedir comida, sino salieron a pedir libertad. ¿Cuál es el pensamiento suyo referente a esa pregunta, y qué es lo que se está haciendo por parte de los opositores?
Bueno, primero, el régimen, como siempre, ha logrado que la represión y las violaciones se estandaricen, se conviertan en algo normal, y en momentos vayan desapareciendo del ámbito noticioso. Todas las personas que fueron arrestadas en eso en esas dos jornadas, el 11 y el 12, los testimonios de sus familiares, los videos que han salido, todo muestran violaciones extremas, o sea, golpizas severas. Incluso algunos de los jóvenes que han salido han narrado lo que vivieron, y realmente ha sido infernal, o sea, golpizas colectivas y demás. Que pienso que, lamentablemente, como decía, la información respecto a estos puntos y a todos los presos, que son centenares, han ido dejando de ocupar una plana en los principales titulares. Y por otra parte, dentro de eso también tenemos casos de opositores, y yo mencionaría sobre todo el caso de Félix Navarro, un activista ya de larga data, preso cuando el grupo de los 75, que en este momento se encuentra en huelga de hambre después de haber pasado por el coronavirus, y la referencia que hace el obispo de Matanzas es que está en muy delgado, está extremadamente delgado, un hombre que tampoco ya tiene una edad no avanzada, pero ya es una edad madura. Creo que evidentemente la oposición ahora mismo está en una situación muy difícil. El régimen está reprimiendo con la mano en la cintura, no está escuchando absolutamente nada, y los apoyos que se prometieron en un determinado momento, incluso este propio tema de Internet, todo eso se ha quedado un poco en el aire, y a pesar de las denuncias que se han hecho internacionalmente, el régimen continúa con las violaciones.
En todo esto, que bien has dicho, está entre medio unas negociaciones y un diálogo en México con los opositores en Venezuela y el régimen de Maduro. Si todo lo indicar que hay elecciones ahora en noviembre, posiblemente elecciones en el 24, en donde se pudiera legitimar al régimen de Nicolás Maduro en esas negociaciones, porque si dicen que ellos pueden tener su propio partido, eso es legitimar que continúen en una dictadura hasta las elecciones esas y más allá, obviamente. La preocupación a los efectos que eso tuviese, no solamente en Colombia con las elecciones el año que viene, lo que está ocurriendo en Perú, en Argentina, en donde, bueno, por lo menos el kirchnerismo hasta cierto punto perdió pero el resurgimiento del socialismo del siglo XXI, ahora un nuevo nombre que le están poniendo, pero es el Foro de Sao Paulo, y las repercusiones dentro de la isla.
Bueno, creo que el comportamiento del régimen responde precisamente a este escenario que estás describiendo. Si existiera un escenario internacional donde fuera menos favorable, quizás no se comportarían con tanta impunidad y lo harían así a rostro descubierto. Muestra de que el escenario ha cambiado al que teníamos quizás hace 2-3 años atrás, es su actuar. Y como te decía, la población se ha encontrado de momento indefensa ante este nivel de brutalidad, e incluso familias que nunca habían incursionado o habían sido activistas ahora se están percatando en carne propia de cómo se comporta el régimen, ¿no? O sea, realmente todas las informaciones que llegan de familiares, esposas, madres o esposos también, porque hay algunas mujeres también presas, hablan de precisamente ese nivel de indefensión que tienen los presos.
Me gustaría ahora tocar un tema contigo que es polémico. Me enviaste ese un Twitter que quiero compartirlo, de el doctor, el padre, el sacerdote Castor José Álvarez Davesa.
Davesa, sí.
También me gustaría un análisis tuyo de esto que ocurrió el 24 de agosto de este año, cuando Miguel Díaz-Canel sostuvo una reunión con varios líderes de organizaciones fraternales, religiosas del país, a la cual me imagino que no fue invitado el padre sacerdote Castor, pero que forma una agenda implementada por el mandatario luego de las masivas manifestaciones del 11 de julio. Ahora, indudablemente fueron invitados aquellos que se portan bien, abro y cierro comillas, o sostienen posiciones afines al régimen. Para hacer un poco de historia para los que no habían nacido, los primeros años del sistema impuesto y fracasado por los hermanos Castro fue convulso para todas las instituciones del país, desde nacionalizaciones hasta centros de enseñanza también afectaron. Y don Juancito recordaba el famoso Covadonga. Fueron expulsados sacerdotes y la Constitución del 76 estableció y justificó el totalitarismo y sus atropellos, así como se declaró implícitamente un Estado ateo. En eso, pues, indudablemente, Castro, el que está, dicen, fallecido en una piedra por los años 80, pues sostuvo varios intercambios con líderes religiosos, y en el 85, Fray Beto, pues indudablemente comenzó con su teoría de la revolución, fe y religión. En fin, dame tu criterio, porque hay una señora detrás de este telón que se llama Caridad Diego, que es la que atiende los asuntos religiosos del Partido Comunista. ¿Tu criterio sobre esto?
Mira, Cari, el régimen evidentemente necesita intentar darse una lavada de rostro a partir de lo que pasó el día 11. Siempre su cacareado discurso de que el pueblo apoyaba definidamente a la revolución y que solamente la oposición éramos unos grupúsculos y mercenarios y todos esos calificativos cayó completamente ese día 11. El tema es que, como tú bien decías, muy lamentable, existen personas del mundo religioso que se están aceptando participar de ese lavado de rostro, lo cual es muy peligroso porque estamos en un momento definitivo. El pueblo se lanza, protesta, el régimen viene con toda esa brutalidad y la gente necesita ver un apoyo para seguir con ese impulso y la atracción que mostró el día 11 y 12. Todos estos religiosos son parte de ese lavado de rostro, y si no hay un posicionamiento, sobre todo al interior de la isla, de estas organizaciones que también apoyen al pueblo, bueno, todo esto evidentemente va en detrimento de que nos podamos acudir a esa tiranía. Creo, y dentro de todo este contexto que estabas hablando, ocurre la visita del cardenal O'Malley, del arzobispo de Boston, una persona que estuvo activa también durante el proceso de deshielo, en el libro de Jaime Ortega, que escribe sobre todo esta negociación y ese proceso que se dio en la administración Obama, él lo menciona y aparece el cardenal. Realmente llama mucho la atención que en este momento también aparezca en la isla, y sobre todo que sea parte y mencione en su discurso o en sus notas que publica en su blog la positiva perspectiva que él tiene de lo que está pasando, o apreciación que él tiene de lo que está pasando.
Más sin embargo, te aclaro que en convivencias se destaca que indudablemente el cardenal Rodoni, pues a pesar de sostener este encuentro, fue crítico de ciertas situaciones, como lo que está ocurriendo con la cacería de brujas de jóvenes cubanos luego del día 14.
Bueno, yo leí el texto y vi que lo mencionó, pero realmente no vi un posicionamiento crítico, e incluso parte de esto que ocurre ahora con el sacerdote Castor Álvarez de Besa, una persona que estaba bajo medidas cautelares de prisión domiciliaria, se le impide también, y hoy le notificaron esto también, salir al exterior. O sea, yo creo que la Iglesia debe tomar partido en esta situación, el cardenal siendo una personalidad dentro de esa institución también debería tomar partido, y más allá de algunos puntos que se ven de forma que pudieran ser señalados como positivos, yo creo que la visita en el momento que se da, las declaraciones y demás, para mí en lo particular me causa alarma.
Hay que hablar de una cosa aquí, porque bien lo dijiste, si bien hablamos de esto, y una de las cosas que siempre se vio, que al lado de Jaime Ortega y Alamino estaba Dionisio en todas esas conversaciones con el régimen. Muchos a un punto y otros clérigos y otros sacerdotes o en voz privada o en voz alta criticaron a Dionisio y a Jaime por muchos dicen doblegarse al régimen castrista. Pero el mismo Dionisio ha sido una de esas voces que se ha unido a un padre, José Conrado, que siempre lo ha hecho, y otros sacerdotes en decir no, basta
ya. El padre Pedro Meurís.
El padre Pedro Meurís, el padre José Conrado, y una persona como Dionisio, que fue muy seriamente criticado en ese entonces, ahí mismo ha salido a relucir. No pueden posiblemente ver que un sacerdote como Dionisio, que era el número 2 en toda la Iglesia Católica, también ahora ha cambiado de pensamiento.
Bueno, todo este tema evidentemente tiene sus vericuetos, ¿no? Yo diría las lecturas no son inmediatas y directas. Uno tiene que ver todo el escenario. Pero también yo mencionaría en esto que tú hablas del monseñor Dionisio, las palabras que él dio frente a la Virgen de la Caridad del Cobre el propio día 11 o 12, no te puedo precisar la fecha, pero fueron palabras muy sentidas y realmente profundas. El punto acá es que, como opositor...
Él, sí, sí. En ese entonces, muchos lo criticaban por haber estado sentado en esa mesa con Raúl Castro y el cardenal, y por haber participado en ciertas cosas, pero sin embargo, unos días después dio las declaraciones. Este pasado fecha en donde se conmemoró Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad, también salió a las calles, y aunque todo el mundo decía, le decía que no podía salir, y él salió para que todo el mundo viera la Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad. Ha habido un cambio, por lo menos de su parte. Los otros sacerdotes o estas otras personas que se están todavía en esa mente de, vamos a decirlo, hasta cierto punto de confusión, en que pudieran trabajar con el régimen, no se dan cuenta que una persona como Monseñor Dionisio, que era el número 2 en la Iglesia Católica, también ha hecho un cambio completo.
Mira, el caso, en lo particular, he conversado con el Monseñor Dionisio, le tengo una gran estima. Como te decía, las palabras que le he escuchado recientemente en mí también han tenido un gran impacto. Pero creo que en el ámbito político tenemos que ser bien certeros y directos, porque los tiempos lo ameritan. Y el régimen está ahora mismo tratando de sobrevivir, de reencuadrarse, reinventarse. Y lo que me parece peligroso es que por quizás en algunos momentos tener muy buenas intenciones y desear que las cosas transcurran en cierto ámbito, incluso hasta de reconciliación, se le permita al régimen hacer ciertas jugadas y hacer ciertas maniobras que después ya sean irreversibles. Eso fue, se supone, que lo que planteaban algunas personas cuando el tema es deshielo, que tratar de buscar y apelar a la buena voluntad. Y ya vimos en aquel momento cuáles fueron las jugarretas que usó el castrismo y cómo iba sacando ventaja, y para el pueblo cubano nada. Entonces, Cari y Tommy, yo creo que evidentemente de las figuras que estamos hablando, como el Monseñor Dionisio, para mí es una persona muy respetable, pero creo que en todo, en la cuestión política, tenemos que ser a veces muy claros y crudos cuando se trata de un régimen que tiene la calaña del régimen cubano.
Me gustaría que me dieras tu criterio sobre el informe de la doctora Bachelet, la cual indudablemente no ha mencionado, no ha tocado ni con el pétalo de la rosa, no sé si por ignorancia, lo cual no creo que ella haya llegado a ser la relatora especial, o sea, la persona más importante
ni mandatario.
Ginebra, pero me parece que el ignorar lo que la represión desatada por Miguel Díaz Canel el día 11 de julio es una tremenda violación de los derechos humanos, y sinceramente la posición de ella no sé si es política, no sé si es de ignorancia, no lo creo. Ella menciona, la alta comisionada en Ginebra, pues menciona indudablemente la situación de países como Venezuela, de países como China, pero le pasó por alto e ignoró el historial de 60 años de violación de derechos humanos, pero una vez más la doctora Bachelet, conforme era muy amiga de Castro, de todos ellos en la cúpula, en su tiempo de presidenta de Chile, ahora como canciller de Ginebra, de la Comisión de Derechos Humanos, pues también lo ignora. Dame tu criterio en torno a esto.
Lamentablemente nada nuevo, y hemos visto a la Bachelet en La Habana muy sonriente ya hace algunos años, posando junto al tirano Fidel Castro, con Raúl Castro también, dando declaraciones. O sea que realmente a mí en lo particular no me toma por sorpresa. Vimos incluso en algún momento llegaron a salir declaraciones fuertes con respecto a Venezuela, pero aquello fue bastante tardío. Y claramente en el caso cubano no van, en mi opinión, no van a hacer ninguna declaración hasta que la situación sea realmente aún peor de la que estamos viviendo. Es lamentable, Cari y Tommy, pero es la realidad, y me parece que hay que buscar todas las vías de visibilizar la situación al interior de la isla, pero no confiemos en que esta institución de las Naciones Unidas vaya a la cara o a efectuar o a emitir documentos de condenatorios o fuertes sobre la dictadura, la tiranía que estamos viviendo en la isla.
Muchísimas gracias, Antonio. El tiempo se nos viene encima y desde luego pues te agradecemos tus criterios y que los compartas con nosotros en Tras la Noticia sin censura, como el pueblo cubano lo merece y como es costumbre en Radio Martí. Me gustaría, Tommy, despidieras a nuestro invitado de hoy y pasáramos al cierre del programa.
Así es, Antonio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y hay que recordar que también el señor Miguel Díaz-Canel dio ese día las órdenes. Dijo, las órdenes ya están dadas. So, ahí no se puede esconder nadie, porque él mismo fue el que las dio. Amigos, hasta aquí este programa Detrás la Noticia con Cari Roque por Radio y Televisión Martí, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí, también por radiotelevisiónmartí.com. Muy buenas tardes, les deseamos Cari Roque y un servidor Tomás Regalado.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.